Oscar Wilde fue uno de los escritores más famosos de su tiempo. Nació en 1854 en Irlanda, pero a los 21 años se trasladó a Inglaterra, donde estudió en Oxford y donde comenzó su carrera literaria. Una carrera repleta de éxitos en la novela, el cuento y el teatro. Obras como el volumen de relatos El Príncipe Feliz y otros cuentos, la novela El Retrato de Dorian Gray, las obras de teatro El Abanico de Lady Windermere, Salomé y la importancia de llamarse Ernesto, el poemario La Balada de la Cárcel de Reading o la reflexión autobiográfica de Profundis, le han colocado en un lugar destacado de la literatura universal.
Pero además de todo esto, Wilde fue un personaje ingenioso, irónico y divertido que animaba todos los lugares por los que pasaba. Su abierta homosexualidad en una sociedad, la victoriana, que la prohibía y la penaba, le llevó a la cárcel durante 2 años denunciado por el padre de su joven amante, Lord Alfred Douglas, Bossy. Cuando salió de prisión, en 1897, no era ya la misma persona. Se exilió a París y murió 3 años después. Tenía tan solo 46 años. Ahora el dibujante y guionista bilbaíno Javier de Isusi, el creador de la mítica serie Los viajes de Juan sin tierra y de otros álbumes tan estimables como Visto ballenas y Asylum y reconocido wilderiano, ha decidido contarnos en un cómic titulado La divina comedia de Oscar Wilde cómo fueron esos 3 últimos años de vida del magnífico irlandés.
Javier de Isusi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenido, ¿qué tal tu vida?
Muy bien, todo bien. Mucho mejor que la vida de Wilde.
Hombre, vas a comparar.
Pero sigues viviendo en Extremadura y todo eso,
ahí
¿no?
Ahí sigo viviendo.
Ahí sigues viviendo. Sí, sí. 46 años cuando murió Oscar Wilde, 46 sí. años tienes ahora.
Efectivamente, por eso digo que mejor que Wilde, vas con la misma edad.
Y sin haber pasado por la cárcel.
Pero ha sido una casualidad, ha sido premeditación.
Joder, fíjate que ha sido una casualidad increíble. Increíble porque yo empecé este cómic en realidad hace 5 años. Lo que pasa es que luego se me fueron metiendo encargos y al final ya cuando lo he podido hacer ha coincidido que cuando lo he publicado, pues yo decía, anda, qué casualidad.
Casualidad no, porque tú mismo incluyes en el libro un montón de datos de una posible biografía wilderiana tuya.
Sí.
Y tienes un montón de relaciones con la obra de Oscar Wilde, ¿no? Sí, desde pequeñito.
Pero desde muy pequeño, sí, ¿no? ¿Cómo sí, se da? Sí. A ver, cuéntaselo a la gente para que lo sepa.
Pues sí, desde muy pequeño, porque, bueno, cuando yo tenía 7 años, me regalaron un libro de cuentos de Oscar Wilde y se convirtió en mi libro de cuentos favorito. Ese libro, pues, que tienes ahí como referencia de los cuentos, es El Príncipe Feliz, El Gigante Egoísta, sí. Los sueños del joven rey, fueron libros que me marcaron
además,
mucho.
Además, eran libros que se leían, que se compraban mucho para los niños.
Sí. Yo creo que ya no se compran tanto.
No, son
libros, unos cuentos muy moralistas, pero muy bonitos. Y yo, mi primer libro lo hice con 8 años. Sí. Lo acabé con 8 años porque me costó 1 año de trabajo. Tiene 24 páginas, todavía lo conservo, se llamaba El Ogro y el Ratón. Y este libro... Es
¿Todavía
que,
lo guardas?
Todavía lo guardo, sí. La cosa es que es muy gracioso porque cuando empecé con el libro de Oscar Wilde, me vino como la reminiscencia de este cuentito que escribí y lo leí y dije, ¿cómo es posible? Pero si tiene, se nota muchísimo la influencia de Oscar Wilde en este cuentito.
Que era como de Tony Jerry, ¿no?
Era El Ogro y el Ratón. Se perseguía, no sé qué, pero luego hay un montón de cosas que digo, pero ¿cómo es posible que hubiera captado yo muchas cosas de Oscar claro. Wilde que yo ni idea con esa edad, ¿no? Solo había leído los cuentos, yeah. Pero es que muchas cosas de la vida de Oscar Wilde de alguna manera estaban reflejadas en ese cuentito.
Pero luego, según fuiste creciendo, ya te metiste más en Oscar Wilde, ¿no?
Luego, sí. Pero siempre de una manera, o sea, que me iba llegando, no es que yo tuviera como un interés especial, pero me iba llegando. El retrato de Dorian Gray es una novela que primero la vi en la película, aquella versión del año 40 y pico, que me impresionó un montón.
Terrorífica.
Porque, sí, yo tenía 11 años. En aquella época los niños de 11 años veíamos películas en blanco y negro y me impresionó un montón. Y luego, años después, leí el libro.
Sí.
Y también me impresionó mucho, porque claro, del libro a la novela hay mucha diferencia, hay muchos matices que se aparecen en el libro que en la película, la película no se veían. Y ahí es cuando yo me empecé a preguntar una cuestión que hasta que no leí muchos años después, con 40 y pico años de Profundis, no conseguí resolver, que es que cómo podía ser el mismo autor el que había hecho El retrato de Dorian Gray, un libro que fue calificado como inmoral en su tiempo, era el mismo autor que había escrito aquellos cuentos tan moralistas, ¿no? Y cuando leí de Profundis, ya con 40 y pico años, lo entendí. Dije, bueno, claro, es que lo que pasa es simplemente lo que pasa a todos los seres humanos. Y es que era un hombre complejo, Oscar Wilde, y con muchas caras, y cabía pues tanto el moralista como el inmoral, como pues el hedonista, el místico. Ahí hay muchos Oscar Wildes.
Te has olvidado de decir, en esa biografía wilderiana,
¿sí?
que has llegado a representar a Oscar Wilde y has llegado a cantar a Oscar Wilde. O sea, dilo todo.
He llegado, sí. Bueno, sí, porque bueno, la verdad es que lo de la obra de teatro que intentamos hacer cuando estaba yo en la carrera, teníamos un grupo de teatro e intentamos llevar a cabo una representación del retrato de Dorian Gray. No llegó a representarse la obra, ¿no? O sea, que no llegué a representarlo. Bueno,
pero la has ensayado.
La ensayé mucho. Lo ensayamos durante todo un curso, lo ensayamos. Y sí, la canción también la canté. Sí, 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 sí. Y en el...
Que la canción la escribió tu hermano Luis. Basado en un poema de la balada de la cárcel de Reading, ¿no?
Eso es. La música la compuso mi hermano Luis y la letra es un fragmento de la balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde. Pero que esto fue hace 20 y pico años, ¿eh? No, no os penséis que ha sido...
No, no. Que tu vida es muy wilderiana.
Es muy...
Bueno, sí, sí. Lo que sorprende es que teniendo tantos puntos de contacto con la biografía de Oscar Wilde, en realidad aquí te centres en los últimos años de su vida. No sé si te apetecía más hablar de un hombre derrotado que un hombre triunfador como era 5 años antes, ¿no?
Es que efectivamente el triunfador me interesa bastante poco, es una cosa curiosa. De hecho, el personaje este de Oscar Wilde, triunfador, excesivo, a mí me resulta un poco cargante. Lo que me gusta es cuando el personaje ese se rompe, el personaje triunfador que hacía un poco lo que le daba la gana, que estaba un poco por encima de todo, de repente se rompe y qué es lo que ocurre con la persona, ¿no? Qué es lo que ocurre cuando de repente ese personaje que le ha dado tanto reconocimiento social se cae y qué es lo que pasa con él. Uh-huh. Entonces el relato que nos ha llegado más o menos oficial es que esta persona pues no lo supera, no supera esa caída, no supera el caerse del pedestal y se muere al cabo de 3 años porque no lo... Pero si indagas un poco más, te encuentras muchísimos más matices. Hay muchas más cosas. De hecho, si lees pues las cartas, porque no volvió a escribir. Hizo la balada de la cárcel de Reading y luego...
Y de Profundis, ¿no?
De Profundis lo hizo en la cárcel.
En la cárcel también. O sí. sea, que fuera de la cárcel prácticamente no hizo nada.
Solo hizo la balada de la cárcel de Reading y además fue justo después de salir de la cárcel, cuando todavía estaba con ciertos ánimos. Pero después no escribió nada más que cartas a sus amigos. Y si lees esas cartas, es que son muy divertidas. No traslucen la imagen de un hombre totalmente acabado, que no es capaz de hacer nada. No, son muy divertidas. Te revelan a un hombre con un buen humor en plena forma.
Bueno, tú mismo lo dices en tu libro, ¿no? Hay un momento en que este hombre tiene que sobreponerse porque su imagen es la de un tío brillante, orador, ingenioso como pocos, y aunque en ese momento no está como muy predispuesto, pues se deja llevar por su imagen, ¿no? Tiene que ser eso, ingenioso, divertido, y por eso escribía esas cartas, seguro.
Sí, es que no podía evitarlo, él era así, y de hecho, pues, algo que decían sus amigos, que era una persona que no podía estar mucho en el lado sombrío de la vida, ¿no? Entonces, su manera de ser era luminosa, vamos a decir, de alguna manera, y entonces, pues, no podía evitarlo, siguió siendo divertido hasta el final, hasta la última frase que se recoge de él, es cuando está moribundo en la cama y oye la factura del médico. El médico le está diciendo a un amigo lo que le va a cobrar. Y dice, buah, veo que he vivido, que muero como he vivido, por encima de mis posibilidades.
Es que era muy brillante. Oye, llama mucho la atención la ambientación teatral. Toda la novela gráfica es la representación de una obra de teatro que nos va a relatar esa parte de la vida de Wilde de la que estamos hablando. Comienza con los espectadores llegando al teatro, el propio Wilde explicándonos cómo son los decorados. Mira, esta es la casa, están construyendo la casa donde viví los últimos años y tal. Y termina con Wilde haciendo mutis por el foro. O sea, ¿por qué decidiste hacerlo así? Porque el propio, quizás, Wilde... ¿Era un actor de su propia vida?
Totalmente, claro. Él era un actor de su propia vida y estaba siempre como representándola. De hecho, yo creo, bueno, no es que lo crea yo, sino que vamos, es que es muy fácil llegar a esa conclusión y muchos biógrafos han llegado a esa conclusión, que si llegó a ir a la cárcel es por asumir ese drama de su vida. Tuvo la posibilidad de escaparse, que además lo habían hecho...
Es verdad, le habían preparado los amigos la huida de Inglaterra.
La huida de Inglaterra, y era algo que lo hicieron muchos antes que él. No, él no fue el primer homosexual condenado por homosexualidad, era algo pues que ocurría con relativa frecuencia. Es cierto que con él se ensañaron especialmente, que hay muchas teorías bastante curiosas de por qué, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en eso. El caso es que entre que le dan la, le dicen la condena que va a tener y le van a recoger la policía a su casa, él tiene casi un día entero en el que no había policías en la puerta. Él podía haber cogido...
Sí, sí, podía haber cogido el tren a Dover y en Dover coger un barco e irse a París.
Lo podía haber hecho o hacer lo que le propuso su amigo, que era directamente bajar al Támesis, montarse en un barco
claro,
y salir.
Claro, claro.
Y no lo hizo. No lo hizo probablemente, y yo estoy convencido de ello, porque él tenía un sentido tan teatral de la vida, tan teatral, que le pareció que tenía que asumir el destino trágico de su vida. Él había estado en lo más alto, de repente caía a lo más bajo, pero él tenía como que recorrer ese camino, lo sentía así. Lo que pasa es que luego fue tan dura la cárcel,
claro,
que realmente no lo pudo soportar. Yo creo que fue muchísimo más dura de lo que él podía haber imaginado que iba a ser.
Y fueron 2 años, además.
Y fueron 2 años que los cumplió hasta el final. No tuvo rebaja de condena ni nada. Y el Wilde que salió, pues eso, no fue para nada el que había entrado.
Oye, sorprende la inclusión de La Divina Comedia en el título, La Divina Comedia de Oscar Wilde. ¿Qué relación tiene con la obra de Dante?
Claro, ahí alguien me ha dicho, La Divina Comedia de Oscar Wilde, pero eso...
Pero no era de Dante.
No era de otro. sí, efectivamente. No, Oscar Wilde no escribió nunca La Divina Comedia. Lo que pasa es que él mismo lo dijo varias veces al final de su vida. Comparaba su vida con La Divina Comedia porque decía que él había estado en el infierno y había estado en el purgatorio. Y mostraba como cierta... como unas ansias, un anhelo o un deseo de también llegar al paraíso, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces la pregunta, esto lo dice un poco en De Profundis, que lo escribe en la cárcel, ¿no? Se compara mucho con La Divina Comedia y luego, cuando ya había salido, pues con sus amigos lo comentaba. Y a mí me vino esa pregunta, leyendo el De Profundis, yo todavía, fíjate, cuando leí De Profundis, no sabía exactamente qué había pasado con él después de la cárcel. Y me entró la pregunta... O sea, ¿realmente lo consiguió? ¿Realmente consiguió después de pasar por el infierno y el purgatorio? ¿Tuvo algo de paraíso en su vida, no? Entonces me documenté y los biógrafos decían que no, que ahí se había quedado. Pero yo me preguntaba, ¿y si sí? ¿Y si a pesar de las apariencias, aunque no lo pareciera, y si sí, sí que hubo pequeños destellos, ¿no? Pequeños ramalazos de paraíso. Y entonces es un poco de ahí donde me viene las ganas de escribir el libro, una especie de investigación literaria, también documental, pero sobre todo literaria, ¿no? Meterme un poco en el alma de este hombre y a ver cómo podía haber sido que dentro de ese pues de esas circunstancias muy adversas en las que vivía, pues hubiera también esos ramalazos de paraíso, ¿no?
Oye, muy interesante el recurso de hacer entrevistas, entre comillas, a las personas que le conocieron, muchos de ellos, sus amigos, después de su muerte, como si tú, narrador, hubieras vivido en aquellos tiempos.
Sí, es una cosa que me salió sin pensarla mucho. Me empezaron a salir, cuando hice el guión, estas entrevistas. Y además, yo decía, ¿pero cómo las hago? ¿Las hago como si estuviéramos en su época o...? Y no, lo que le has hecho es como si la estuviera haciendo ahora,
claro,
pero a ellos, en el momento en que le conocieron, pero en realidad como si fueran sus fantasmas, de alguna manera, ¿no? Porque
sí,
están hablando ya a posteriori, pero con el aspecto físico que tenían
en aquel momento.
En el momento en el que le conocen a Oscar Wilde.
Claro.
Y yo creo que esto es un tipo de recurso que el cómic lo admite perfectamente. Creo que al principio, cuando se empezó a hacer los cómics, se investigaba mucho con los recursos gráficos, porque era algo nuevo, y lo hemos ido dejando los autores, el aprovechar ciertos recursos que son muy propios del cómic. El cómic te permite muchas cosas que, bueno, pues que otros medios no, igual que hay otros medios que tienen otros recursos, ¿no? Y esto de cambiar mucho los dibujos, de cambiar los escenarios, de cambiar los personajes y sin embargo que la historia tenga total coherencia es muy propio del cómic y en este caso es la prueba, o sea, se funciona perfectamente el que los personajes no sepas muy bien si están en esta época o están en aquella y da igual, Da igual, en un momento dado André Gide habla, ¿no? Dice de los homosexuales, ¿cómo nos llaman en el siglo XXI? ¿No? Dice,
eso es, sí, hay un guiño de traspasar los límites del tiempo, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Bueno, y luego hay muchos cambios también de estilo, como tú decías ahora, ¿no? O sea, no es solamente cambiar los escenarios y cambiar los personajes, sino también el estilo. Hay, por ejemplo, un viaje lisérgico que te marcas absolutamente diferente al resto de... Sí. No hay que decir que el libro tiene un bitono como muy apropiado, que le da cierto aire de localización, justamente en el año 1900, bueno, los últimos años del 19.
Sí,
y
como
demás.
Si fueran viejas fotografías.
Eso es, con tono sepia. Sí. Y bueno, y luego de repente ese cambio de situaciones, porque por ejemplo las entrevistas estarían más cerca de la narración convencional, hay momentos en que te sales de madre, que no sé si ese día tenías tú el viaje lisérgico o qué te pasó.
O había tomado mucha absenta, también, como Oscar Wilde.
Claro, se trataba un poco de eso, ¿no? De marcar la diferencia. De marcar la diferencia de tono con el resto de la historia. De repente no se sabe muy bien si lo que le ha pasado a Oscar Wilde es que se ha pasado con la absenta o qué le ha pasado, pero tiene esa especie de viaje lisérgico o místico o no se sabe, pero es donde de repente cobra todo el sentido el título, ¿no? De la Divina Comedia. Tiene su propio viaje de Divina Comedia, pasa por el infierno, el purgatorio y tal, es una especie de revisión de su vida. Y claro, ahí tenía que hacer eso, tenía que cambiar totalmente el tono con la historia. Lo que ha sido una sorpresa, que no lo había pensado así, pero que cuando veo el libro, lo ves de lado y esas páginas se ven oscuras respecto
las otras. Es verdad, sí.
Y eso me hace mucha gracia porque, claro, en realidad es el punto del libro donde se explica, no con palabras porque son mudas esas páginas, pero se explica el título del libro y se explica, hay un cambio, a partir de entonces hay un cambio en Oscar Wilde, en el resto del libro. Y me hace gracia que ya desde fuera lo veas, ¿no? La importancia de esas páginas dentro del cómic.
Oye, muy interesante que todo eso surja de una conversación entre el Oscar Wilde viejo y el Rimbaud joven, o sea, la imagen que tenemos de Rimbaud de joven. Bueno, ahora ya han aparecido unas fotografías de Rimbaud de viejo y todo eso y tal, pero es curioso, y además esa conversación te vale a ti para hacer una profunda reflexión sobre lo que es triunfar en el mundo de la literatura, ¿no? Y hasta qué punto uno puede decir, bueno, no, hasta aquí he llegado y me descuelgo y quedaros vosotros con el mito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Rimbaud, ¿no? Rimbaud realmente escribe un libro de poemas grandioso y decide marcharse de ese mundo porque no le interesa nada.
No le interesa. Sí, es
curioso. Y Wilde es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. A Wilde le echan, ¿no? Con una patada. Sí. Pero, sin embargo, los dos tienen esa similitud. Es muy curioso. Rimbaud nace 4 días después que Oscar Wilde. O sea,
es increíble, ¿verdad? Es que, claro, como no tenemos la imagen del Rimbaud viejo, creemos que Rimbaud nació muchísimos años después que Oscar Wilde.
Sí. No, nació 4 días después que Oscar Wilde. Y su vida, en realidad, aunque parezcan tan distintas, en esto se parecen muchísimo, en cómo los dos rompen su personaje de triunfador. Triunfador a su manera. Rimbaud no... Sí, era triunfador a su manera. Pero Rimbaud lo abandonó todo. Además, es que es eso. Fue él el que dio una patada a todos. Y se quedaron todos como... ¿Y dónde está? ¿Dónde está Rimbaud? Y a Oscar Wilde fue al revés. Sin embargo, los dos lo que tienen en común, y es el objeto de la conversación, es eso. No vivir a expensas de tu personaje es muy cansado. Y bueno, y hay un momento en el que, bueno, ya, hay que pasar a otra cosa, ¿no? Y entonces Rimbaud es un poco, le está diciendo eso a Oscar Wilde, ¿no? Como, ya
te llega el momento.
Oye, hay un momento en que descubrimos que uno de los personajes es vasco.
Ah, sí. Bueno, no vamos a hacer spoiler,
no,
claro.
No, porque... pero la verdad es que esta es una licencia tuya, supongo, ¿no?
Absolutamente, sí. Este personaje es el único personaje inventado de toda la...
O sea, todos los demás son reales.
Son todos reales y además no solamente son reales, sino que el aspecto que tienen... Bueno, menos dos, que no conseguí encontrar ni una sola fotografía de ellos, pero los demás se ajustan a las fotografías que existen de ellos. Ha sido muy, muy curioso. No esperaba yo encontrarme tantos retratos de tanta gente pues que se murió hace ya 100 años, ¿no? Sí. O que por lo menos estas fotos, o sea, estas, esto es de hace 120 años, ¿no? Cuando sucede esta historia, y joder, es que me he encontrado de prácticamente todos. Y este personaje vasco, que no aparece casi nada, en realidad sí, es una historia, un juego mío, personal, vamos a decir, porque... Esta es una cosa que, bueno, la cuento aquí. Yo tengo una cosa personal, y es que todos mis libros tienen alguna conexión que, bueno, que me la he inventado yo, que no siempre se ve, pero yo sé que existe. Todos tienen algún personaje que está conectado con los otros. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que algún día... en alguna historia lo enseñaré, ¿no? Que la relación que existe con los viajes de Juan sin tierra con He visto ballenas y... Bueno, en He visto ballenas de Asylum se ve más, sí. Pero este también tiene una relación. Y ese personaje vasco, pues sí que está ahí aprendiendo francés, ¿no? En
sí,
París.
Sí, efectivamente, porque habla mal, o sea, acaba de llegar, domina el idioma y...
Sí, sí.
Muy bonito. Oye, por cierto, que estar de presentaciones esta semana, ¿no? De La Divina Comedia de Oscar Wilde.
Eso es.
A ver, mañana en Catacarac, ¿no?
Mañana en Catacarac, en Iruña, es, a las 7. Ahí...
Luego el miércoles en Joker, en Bilbao.
En Joker, en Bilbao, a las 6:30 será.
¿Y el jueves?
El jueves en Vitoria, en Jaquincha.
En Jaquincha.
A las 7 también.
Muy bien. Uh-huh. Pues mira, si queréis ver a Javier Di Susi y que os haga unos dibujitos...
Claro.
Pero no le pidáis que os dibuje media novela gráfica, ¿eh? Porque pues ahí estará. Bueno, y preguntarte esto que te voy a preguntar ahora, yo creo que es una puñalada trapera, pero bueno, tengo que hacer.
Madre mía.
¿Y lo próximo qué va a ser?
Ah, joder, ya estamos.
Es que es inevitable.
No, sí, ya sé que es una puñalada porque has estado 5 años trabajando en esto y supongo que querrás descansar un poco.
Te voy a decir, Quique, que cualquier cosa que te diga es totalmente irrelevante, porque es que yo llevo diciendo, cuando me preguntaban, ¿y lo próximo que vas a hacer cuál va a ser? No, estoy haciendo un libro sobre Oscar Wilde. Y pum, salía otra cosa. ¿Y ahora estás haciendo? No, estoy haciendo un libro sobre Oscar Wilde. Y ala, me enredaba en otra cosa. Entonces, cualquier cosa que te diga ahora, pues da igual, porque total... Luego ya veremos lo que va a salir. No, evidentemente lo que nos pasa a los autores de cómic es que tenemos, la cabeza va mucho más rápida que la mano, entonces proyectos evidentemente tengo varios. Hay uno que me apetece mucho ahora mismo, que es salirme totalmente de historias tan atadas a la realidad, porque el Oscar Wilde está muy atado a la realidad, pero es que el anterior de Asylum estaba muy atado a la realidad, He visto ballenas, estaba muy atado
también,
a la realidad.
También.
Son historias que, aunque yo intento ponerle siempre luz y un poco de humor, son serias. Me decía hace poco, estaba firmando en la Feria del Libro de Madrid y me decía uno, la verdad es que eres un autor un poco penoso, me decía.
Podía haber utilizado otro término, ¿no?
Vaya término, vaya palabra.
Él mismo se dio cuenta de lo que me está diciendo y dice, bueno, entiéndeme, quiero decir penoso de que las historias... No, ya te entiendo, pero bueno, no sé, no, yo no lo veo así, pero bueno, la verdad es que me está apeteciendo mucho hacer una historia como...
Más ligera.
Más ligera, sí. Con más aventura, con igual volver... un poco en ese tono, pues a los viajes de Juan sin tierra, que tenía más aventura y tal, incluso meter más aventura. Pero bueno, ya te digo, da igual lo que te diga, porque a lo mejor acabo haciendo un dramón sobre, yo qué sé, los desahucios.
Pero aventura, pues no sé, al estilo Hugo Pratt o algo así.
No. Un poco más lisérgico también, vamos.
Ahí lo dejamos. Bueno, de momento, Javier Di Susi, La Divina Comedia de Oscar Wilde, está en las tiendas. Mañana, pasado y al otro, estará en Iruña, en Bilbao y en Gasteiz, presentándolo. Aprovechen la oportunidad y disfruten de este libro que, penoso no, pero larguito te ha quedado, ¿eh?
Largo, pero muy disfrutón, yo creo.
Sí, sí.
Una edición, por cierto, preciosa de Astiberri, que ha hecho una edición muy bonita.
Sí, yo quería que tuviera aspecto del libro decimonónico y la verdad es que lo he conseguido. Parece así a primera vista, no sé, Guerra y Paz o algo así.
Por lo grueso.
Javier, lo grueso. Un placer charlar contigo.
Pues lo mismo digo, muchas
gracias. Hasta la próxima.
Nos vemos. Agur.